Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El precio de la gasolina se mantendrá al alza en las próximas semanas. Guillermo Vila, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Es lo que apunta aquí en COPE. En la mañana del fin de semana, el director general de la Confederación de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán. La gasolina se sitúa en el 1,73 euros el litro y llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta 96 euros, es decir, 8 más que hace un año. El motivo, factores externos, dice Rabadán, que no dependen de las gasolineras de nuestro país.
Pues ojalá pudiéramos decir que sí, pero los elementos que tenemos sobre la mesa nos invitan a pensar que no. Lo que suceda en España poco tiene que hacer o poco tiene que influir con lo que sucede en el mercado global, que es en el que cotizan los productos petrolíferos. Vengo a desmontar el mito de que con una demanda al alza por los desplazamientos de la época estival, pues los precios suben porque los pérfidos empresarios de las estaciones de servicio quieren ganar más dinero.
Si continúa la subida, no es descartable otra medida, apuntaba Rabadán, como esa bonificación de 20 céntimos el litro que finalizó en diciembre de 2022. Nos va a tocar, por tanto, pagar más a la hora de repostar. En este fin de semana de vuelta de vacaciones se va terminando un verano de récord en cuanto a las cifras de turismo en nuestro país. Los datos corroboran lo que el sector ya presagiaba. En julio, España recibió más de 10 millones de viajeros internacionales y el gasto turístico se disparó un 16%. Es el primer mes en el que se superan las cifras de antes de la pandemia. ¿Quiénes nos visitaron más? Como suele ser habitual, británicos seguidos de franceses y alemanes. Susana Moneo.
Se recupera el mercado británico, es el principal país de origen, con más de 2 millones de viajeros, seguido de Francia y Alemania. Hay que destacar el crecimiento de llegadas de otros países. Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.
Y cabe destacar también el crecimiento de mercados como el de Estados Unidos, que ha crecido un 28,9% con respecto al año anterior y que tiene una vital importancia dado el elevado nivel de gasto.
Se han incrementado los turistas procedentes también de Portugal e Italia y estamos además en récord de gasto. Supera los 1.300 euros por estancia, con una media de 7 pernoctaciones y un desembolso diario de 185 euros. Baleares, el destino principal, lo han elegido 2 millones y medio, que representa el 24%. También Cataluña y Andalucía.
Y más de 3 meses después hay acuerdo. La región de Murcia tendrá gobierno. Era el único ejecutivo regional que seguía en el aire tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Se evita así la repetición electoral. El Partido Popular y Vox gobernarán en coalición y los de Abascal tendrán 2 consejerías, la de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias. Esta última con rango de vicepresidencia. Murcia, Pedro González.
Por fin se ha llegado a un pacto de gobernabilidad en la región de Murcia. Partido Popular y Vox en tiempo récord lo dieron a conocer anoche. Vox accederá al gobierno regional con 2 consejerías, la de Seguridad, Interior y Emergencias, que tendrá rango de vicepresidencia, y la de Fomento. Además, también podrá votar al presidente del Consejo de Transparencia, que ejercerá como defensor del pueblo. Hay que señalar que todavía no hay una fecha fijada para la sesión de investidura, pero siempre tendrá que ser antes del próximo jueves 7 de septiembre. Ambas formaciones darán a conocer hoy también un acuerdo programático.
Y el Papa continúa con su agenda oficial en su viaje apostólico a Mongolia. A esta hora, tras haberse reunido con el presidente y el primer ministro del país asiático, comienza el encuentro con los obispos, misioneros, sacerdotes, seminaristas, religiosos y miembros de la pastoral de la Catedral de San Pedro y San Pablo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Joao Félix y Joao Cancelo son nuevos jugadores del Barça, Manuel Raez.
Y ahora mismo está siendo presentado Joao Félix con su nueva camiseta y está Joan Baggiori. ¿Cómo está siendo la presentación?
Pues una presentación express de los Joaos, Félix y Cancelo, en la Ciudad Deportiva. Esta mañana los dos han firmado el contrato que les vincula al Barça por una temporada, excesión pura y dura, en los dos casos sin opción de compra. Ya ha sido presentado Joao Félix, que ha dicho que se cumple un sueño de niño, que viene a ayudar y que espera que esta sea una gran temporada. Laporta ha destacado el compromiso del jugador por venir, ha hablado de día histórico y ha subrayado el talento del portugués. Arranca ahora la presentación de Cancelo, los dos se van a poner ya a las órdenes de Xavi en el entrenamiento y que arranca aquí en media hora aproximadamente.
Y el último día de mercado de fichajes deja la resaca de muchos más movimientos de última hora, como el de Mariano al Sevilla, donde también llegará Sumaré, Mason Greenwood al Getafe, donde también llegan Diego Rico y Oscar Rodríguez, Eric García y John Solís al Girona, Odriozola vuelve a la Real, que manda cedido también a Robert Navarro al Cádiz, y el Alavés se refuerza con Quique Sola y John Carricaburu. También tuvimos los primeros partidos de la jornada en primera división, con un Cádiz 3, Villarreal 1, Almería 2, Celta 3, y mientras que en segunda división también se jugaron el Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1 y el Albacete 2, Valladolid 0. Y en polideportivo hoy contamos con la octava vuelta de la Vuelta Ciclista, clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, y en menos de una hora arranca la clasificación del Gran Premio de Cataluña en MotoGP.
Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Querido Guillermo Vila, muchísimas gracias, muy bienvenido también, y vamos allá con fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE, que es 2 de septiembre y te saluda Cristina López-Schlichting al frente de todo el equipo que te va a acompañar en esta nueva temporada de radio 23-24. Servidoras se han nadado buena parte de los mares y ríos de este maravilloso país, todos los que ha podido. Desde las costas de Lugo a los mares de Almería, desde los ríos de Hoyo Casero, en Gredos, a las aguas de Castelldefels, en Barcelona. Y ha concluido que vive en el lugar más hermoso del mundo. Por eso no empecemos sin más, rutinariamente. No pasemos la página sin haberla leído. Fíjate, estamos en el índice de una temporada que de aquí al próximo verano nos reserva una cadena insospechada de sorpresas. ¿Quién conoceremos este curso? ¿Qué evento nos cambiará la vida? Es hermoso poder agradecer estar vivos en este septiembre que empezó ayer. ¿Recuerdas los septiembres de niño? ¿Esos días de forros en los libros nuevos o heredados de los hermanos? ¿De olores a goma de nata y lápices recién afilados? ¿De estuches rutilantes y zapatones crujientes? Llegabas al cole y los compañeros habían crecido, menudo estirón. Las pieles estaban morenas y había peinados nuevos y carteras rutilantes. Es bueno recuperar ese espíritu. No demos por sabido el libro de la vida. A por ello. Oye, y la primera sorpresa ha sido ese cielo violentamente oscuro, con rayos de colores en el horizonte. Si algo me apetecía más que la sintonía del programa era este sonido. Nosotros, que hemos vivido una pandemia, que hemos vivido una filomena de nieve que ha convertido Madrid en el Ártico, que ahora hemos vivido un verano de unos calores de aupa, ahora vemos romper el cielo en tormentas. En este fin de semana, cielos cubiertos y mucha lluvia, que hoy afectará sobre todo al nordeste, hacia el este peninsular, desde el País Vasco hasta Cataluña y la Comunidad Valenciana, llegando después a Melilla y el oeste de Baleares. La calima, atención, podría dejar precipitaciones muy fuertes con barro, que parece serán menos intensas en Andalucía y en el oeste peninsular. El Papa está en Mongolia, oye. un país que casi nadie sabe señalar en el mapa. Como solo tiene 1.500 católicos, sí, has oído bien, 1.500 católicos, la población de un colegio mediano, nadie entiende nada. Pero hete aquí que Francisco se ha colado donde nadie lo esperaba. Verás, Mongolia es un sándwich, literal, entre dos países a los que no lo dejan entrar. Dos países gordos, cruciales e importantes, China y Rusia. Y visto que no hay manera, el Papa se ha colado entre ellos en un país de nómadas con tiendas de campaña de piel en el que el catolicismo minoritario se ha convertido en un fenómeno social. Fíjate lo que ha pasado allí. El comunismo borró todo rastro de cristianismo de Mongolia, que se remontaba, la presencia del cristianismo en este país, al siglo VII. Así que en 1990, tras la caída del muro de Berlín, la más antigua de las instituciones humanas empezó desde el principio, como hace 2.000 años, tacita a tacita. Y después de 3 décadas de labor misionera, ilusionada y tranquila, hoy hay 8 parroquias y 1.394 fieles en un país de 3.400.000 habitantes, en su mayoría budistas. En 1996 construyeron la primera iglesia. En 2003 consagraron su catedral. Y en 2004 tradujeron la Biblia al mongol. Están contentos. Ayudan un montón a los demás y dicen que les ha cambiado la vida. Y ahora digo yo, ¿no merece la pena ver esto? Ahora empiezo a entender a Francisco que, de paso, les dice a Rusia y a China, como si no quiere la cosa, vosotros veréis, seguid así, los chinos pensando que todo es dinero y trabajo, y los rusos haciéndoos los fortotes y enfrascados en una guerra, y sin dejarme entrar. Vosotros mismos, id viendo si os compensa. Oye, y algo así nos pasa también a los españoles, de paso, que vivimos en un paraíso, que somos líderes internacionales en trasplantes y que estamos empeñados en hacer de la política lo más imposible del mundo. Mira, todos los meses de septiembre, antes de empezar el curso, yo convoco una videoconferencia con unos cuantos colegas de Europa para contarnos cómo va lo nuestro y situarnos. Bueno, el alemán este año ha estado hablando de incertidumbre económica. El italiano ha explicado cosas del gobierno de Meloni. Y el francés ha entrado en ese debate que hay en las escuelas francesas con las vestiduras islámicas. Bueno, pues yo te aseguro que me las he visto y deseado para contar lo nuestro. He tenido que explicarles que aquí dependemos para formar nuestro gobierno de Carles Puigdemont, un señor con mucho pelo que vive en Waterloo, Bélgica, y que quiere el final de España. ¿Pero no lo echasteis, Cristina?, me preguntaban. ¿No se metió en un maletero de un coche y recorrió Europa tras un golpe de Estado fallido y estabais pendientes de si se refugiaba en Schleswig-Holstein o en Grecia o donde fuera? Que sí, les he tenido que aclarar yo, que es ese. Lo que pasa es que, aunque ha ganado las elecciones el Partido Popular en España, no le llegan los escaños. Y el socialista Pedro Sánchez ha decidido gobernar con todo el arco parlamentario de ultraizquierda e independentista. Me preguntaban los colegas que cómo va a querer gobernar a favor de nuestro país el que quiere separarlo. Y yo no he sabido decirles. También les he tenido que explicar que los precios de los acuerdos están altísimos, que los de Puigdemont piden la amnistía de todos los golpistas, que los del PNV quieren que se reconozca Euskadi como nación, que lo acaba de pedir Ortuza ayer, y que los de Bildu quieren poner en la calle a 200 presos con crímenes de sangre. Finalmente ha salido de lo de Rubiales, claro, y he tenido que aclarar que no, que aquí no nos damos piquitos para celebrar las cosas, que es verdad que los españoles somos cariñosos y nos besamos y palmeamos la espalda, pero que eso de los labios no se estila aquí, que solo lo hacen los macarras machirulos. Tampoco nos tocamos los genitales como chimpancés para celebrar los triunfos. Que de verdad que no, que nosotros no somos así. En fin, querido oyente, que te recomiendo mucho humor en este curso, porque si te lo tomas a pecho, vas directo a la angina de pecho. Menos mal que aquí tenemos a Carlos Herrera, que empieza el lunes. Las novedades de hoy son básicamente tres. El nuevo gobierno en Murcia, que ya se ha puesto de acuerdo el PP y le ha dado dos consejerías a Vox para poder ponerse en marcha. El veredicto del Tribunal de Asuntos Deportivos, el TAD, sobre el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, que ha dicho que la cosa fue grave, pero que se ha negado a calificarlo de muy grave, con lo cual técnicamente ahora no se le puede suspender, y al gobierno y al ministro Iceta les ha dado un disgusto porque querían un castigo ejemplar, justo el que Irene Montero no da a los violadores del sí es sí. Y esa reclamación, en tercer lugar, del presidente del PNV, te lo comentaba antes, Andoni Ortuzar, para que los socialistas reconozcan la nación vasca, que es una forma fina de decir que los vascos tienen que ser más ricos y a los pobres que les vayan dando árnica, que para eso son de segunda y no han nacido con el RH correcto. Lo dicho, conviene pasarse por Mongolia y entender al Papa. A ver si nuestra Constitución es un chicle y qué es lo que puede o no puede pasar en este país. Vamos a analizar las cuestiones que han planteado don Íñigo Urkullu del PNV en un artículo en el que reclama una reinterpretación creativa de la Constitución para alcanzar un Estado plurinacional y ofrecer capacidad de decidir al País Vasco, a Navarra, a Cataluña y a Galicia. Lo vamos a hacer con don Ibor Fernández Romero, que conoce la Constitución al dedillo y nos puede explicar nuestras leyes. Es profesor de Derecho Constitucional. Ibor, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
A ver, esta semana publicaba Íñigo Urkullu en El País, el Lendakari, un artículo que se llamaba Autogobierno Vasco y Modelo Plurinacional de Estado. Y abogada por la creación de un nuevo órgano extraparlamentario que se llamaría Convención Constitucional, al estilo de la Convención de la Revolución Francesa. Y yo me pregunto, ¿esto es posible con la Constitución en marcha?
Bueno, cualquier proceso que comporte la reforma constitucional, por supuesto, tiene que regirse por los trámites previstos en la propia Constitución, en el artículo 167-168. Que se cree un ente en el que haya determinadas comunidades autónomas que desarrollan posiciones en relación con cómo debe o no debe interpretarse la Constitución, pues siempre que no tenga y no lo puede tener contenido jurídico, pues bueno, podría crearse ese ente, pero claro, sin ningún tipo de competencia real y sin afección al texto constitucional y a la posición de los españoles.
Sí, o sea que no tendría más entidad que una tertulia radiofónica para ir planteando posibilidades. ¿Qué es lo que dice ese artículo que has mencionado de la Constitución, el 168?
Bueno, he mencionado dos, el 167 y el 168, ¿no? Que son los dos artículos que prevén los cauces de reforma constitucional. El 167 es la reforma constitucional ordinaria. Este procedimiento, que se ha llevado a cabo en dos ocasiones, requiere un acuerdo por las dos cámaras de tres quintos. Como puedes ver, es un acuerdo muy reforzado para modificar la Constitución. Si no hubiese ese acuerdo, se crea una comisión mixta en la que participan las dos cámaras para intentar llegar a un consenso, y si no se lograra, pues el Senado queda en una posición menos relevante, y con una mayoría absoluta del Senado y dos tercios, una mayoría más reforzada aún del Congreso, podría operarse una reforma constitucional, que en el caso de que un 10% de los diputados requiriese hacer un referéndum, pues además debería consultarse a la ciudadanía, cosa que no se ha hecho en las dos ocasiones anteriores, y que se reformó la Constitución a través de este procedimiento. Y por otro lado, tenemos el procedimiento agravado, que es el del 168, que es un procedimiento que está previsto para reformar las partes sólidas de la Constitución, principalmente el título preliminar del artículo 1 al 9, los derechos fundamentales conocidos como fuertes y la jefatura del Estado, la corona, ¿no? Y entonces este procedimiento, que es el del 168, requiere una aprobación por mayoría de dos tercios, muy reforzada, lo vuelvo a repetir, de cada una de las cámaras, se disuelven las Cortes. Hay unas Cortes nuevas que tienen que ratificarlo, volver a votarlo con esos dos tercios, y además se tiene que someter a referéndum. Ese es el proceso de reforma constitucional.
Claro, ahora entiendo al señor Urkullu, porque es que no hay ninguna posibilidad. Estamos hablando de que las elecciones las ha ganado el Partido Popular. Aquí ni mayoría de dos tercios, ni de tres quintos, ni de ningún tipo. Es completamente imposible. O sea, o se inventa un órgano al margen de la Constitución para hacer una tertulieta, o no hay nada que hacer. Claro,
Hay principalmente las dos reformas que se han hecho. Es que ha habido un acuerdo del partido del gobierno y del partido de la oposición para hacer esa reforma, sino es materialmente imposible. El constituyente realmente creó un sistema que fuese sólido para evitar el dislate del que veníamos, ¿no? Que era el turnismo constitucional.
Claro. Entonces, vamos a ver, nos olvidamos del asunto Urkullu, que es más romántico, y nos vamos al asunto Ortúzar, que se planteó ayer, que dice que quiere que los socialistas definan Euskadi como una nación vasca. Esto a su vez, ¿qué camino tiene?
Bueno, pues esto es que estamos dando vueltas continuamente a lo mismo, porque ese concepto de nación es contrario al artículo 1.2 de la Constitución, o sea que requeriría, por supuesto, una reforma constitucional, por lo tanto no es viable. Yo, la problemática en relación con todo esto y lo que ambos están poniendo sobre la mesa es la realización de una interpretación constructiva, no evolutiva, de la Constitución, para intentar introducir en el Estado de Derecho aquello que nuestra norma fundamental no dice. Bueno, pues eso es un problema, eso es un problema muy serio, y además lo que plantean tiene un reverso muy claro, ¿no? Que es, oiga, pero y si en un momento determinado hay partidos políticos que propugnan la eliminación de las comunidades autónomas. Los constitucionalistas en general estamos en una posición en la que la conformación del Estado de Derecho actual nos parece razonable, ¿no? Pero claro, si hay un tribunal constitucional que admitiera, que pudiera tergiversar el contenido de la Constitución, se estaría convirtiendo en un poder constituyente, cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no?
Ni pies ni cabeza. Al final, lo que le están pidiendo al Partido Socialista es que hable de nación vasca. De la misma manera que, mira, estos días yo estoy leyendo a Jovellanos, uno de nuestros grandes literatos y pensadores del siglo XIX, y en su viaje por Asturias hablaba de la hermosura del país asturiano. Y está muy bien, el país asturiano, el país de Gredos, el país de la plana de Vic, pero más allá de una cuestión lingüística y de reconocer la muy múltiple configuración de España y lo bonita que es España y sus múltiples identidades, pues no vamos a ningún lado. Vamos a considerar, si te parece, esa otra reclamación, la que se pide desde Junts, desde la cuestión de Puigdemont y este señor de Waterloo, que dice que después de traicionar a España va a volver a organizar nuestro gobierno y que a cambio pide la amnistía de todos los condenados por el procés. ¿Eso se puede, de acuerdo con la situación legal española actual?
Bueno, hay posiciones contrarias de compañeros, ¿no? Yo, en mi opinión, dado que no está previsto, o sea, no, bueno, sí está previsto, está proscrito el indulto general, pues esto, del mismo modo, pues no tiene sentido que tenga cabida en la Constitución. Una amnistía requiere un conflicto social, un conflicto político que no se ha producido en este caso. Entonces,
por ejemplo, en el paso de la dictadura a la democracia como una forma de borrón y cuenta nueva, pero ahora efectivamente no hay un conflicto de esas características. Habría que ir amnistiando, por así decir, indultando uno por uno a cada uno de ellos. ¿Se puede decir, por ejemplo?
¿Y a cuáles?
Bueno, claro. A todos.
Claro, es que, pero ese es el problema, porque ya no solo son los políticos, ¿no? Están planteando que borremos de nuestra historia una cuestión que ha generado un daño horroroso a nuestro Estado, ¿no?
Bueno, pero eso, o sea, les da igual. Eso a Pedro Sánchez, claro, le da lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿puede coger y dar un indulto a cada uno de los participantes en el intento de golpe de Estado del 2017?
Pues uno a uno, pues podría intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que sería un fraude de ley. Y nos encontraríamos en una situación parecida a la que se ha producido con los indultos individuales a los políticos presos, que no presos políticos, hace apenas un año, ¿no? Año y poco. Es un fraude de ley.
Pero eso sí que se podría. Eso sí que se podría hacer, porque lo han hecho ya.
Yo considero que sería inconstitucional.
Ah, bueno, bien. Pero eso no les importa, que los constitucionalistas opinéis que es inconstitucional, a ellos les da igual. Y luego está la última cuestión, que sería la libertad para los presos de ETA. Han sido reagrupados de todo el territorio nacional, han sido llevados todos a las cárceles vascas y navarras, y ahora se trata de darles la libertad. Y hay un par de obstáculos, que es una ley, creo, del año 23, que exige el cumplimiento íntegro de las penas de los etarras, y alguna otra cuestión semejante. ¿Se les puede dar la libertad, que es lo que pide en este caso Bildu, para dar el voto a Pedro Sánchez?
Yo entiendo que con el ordenamiento jurídico actual es inviable. O sea, no, pues, como sería también un indulto generalizado, ¿no? Además, pues es repugnante, ¿no? O sea, que en fin.
Eso de la repugnancia de los constitucionalistas tampoco es cosa que erice los vellos de don Pedro Sánchez. Claro, se trata simplemente de derogar una ley del 23 que creo exige el cumplimiento íntegro de las penas, y además una disposición que dice que aquellos que han cumplido pena en Francia no la pueden acumular en España. Quiero decir, tienen que cumplir también aquí en España. Todo eso hay que retirarlo, hay que hacer unas reformas legales, entiendo.
Claro, no conozco en profundidad el ordenamiento penal, pues no es mi especialidad, pero a priori no veo que con el ordenamiento actual eso sea una posibilidad. Efectivamente habría que hacer reformas, y habría que ver hasta qué punto esas reformas pues tienen encaje constitucional en un momento determinado, ¿no?
Pues es Ibor Fernández Romero, profesor de Derecho Constitucional, muy escamado por la baja estima en que el gobierno de futuro tiene a los constitucionalistas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer.
Igualmente. Y no os mováis de allí, porque ha sido un verano de muchos ahogamientos. Servidora que ha nadado mucho y muy frecuentemente ha tenido que leer noticias terroríficas. Pero también han pasado cosas bonitas. Concretamente, tres niños a punto de ahogarse se salvaron por la aparición de un ángel de la guarda.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Es horrible, horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
La buena noticia de este sábado que nos trae Ibudol de Kern Pharma de la mano de la sirena, de Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. Hoy hablamos de olores y viajamos hasta el antiguo Egipto. Científicos del Instituto Alemán Max Planck han logrado resucitar una de las fragancias con la que se perfumó la momia de una noble que vivió durante la dinastía 18. Este perfume de la eternidad estaba hecho, entre otros, de cera de abeja, aceites vegetales, betún o cumarina. Este descubrimiento permitirá conocer con más detalle no solo el mimo con el que los egipcios preparaban el viaje al más allá, sino los países lejanos a los que acudieron para buscar algunos de estos compuestos. El perfume de la eternidad estará expuesto en el Museo Mosgar de Dinamarca.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bueno, ya no. que me encanta, que ahora hablo ya en el micrófono cuando está la luz roja dada, entonces se lo van a pasar muy bien los oyentes. Laurita, vamos a hacer una historia preciosa. Te lo venimos contando durante estos últimos meses aquí en COPE, porque lo primero de todo es que hay operación retorno. 7 millones de personas por las carreteras este sábado y este domingo. Y saludamos a Elena Camacho. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? A esta hora pendientes de un accidente en Girona, en la AP7 en Pont de Molins hacia Francia, que ya genera más de un kilómetro de retención. Al margen del accidente, complicación en Barcelona en la C35 y C60 en la Roca del Vallès, de entrada a Granollers, pero en el resto de red de carreteras de prácticamente todo el país se circula con normalidad.
El verano ha sido preocupante en cuanto al número de ahogamientos en playas y piscinas. Y atención, si contamos desde enero hasta julio, y sin incluir agosto, 249 personas han perdido la vida en estas circunstancias. Es el año en el que más sucesos de este tipo se han producido, de los últimos 5. ¿Qué está pasando, Laura Rubio?
¿Qué tal, Cristina? Bueno, pues aunque sea muy básico, esto que vamos a contar es la realidad. Hay más ahogamientos porque hay más gente en piscinas y playas. Ya sabes que han sido años previos con limitaciones y con restricciones por la pandemia, y ahora pues poco a poco se sale más de vacaciones. Es una de las cuestiones que nos explicaba aquí en fin de semana de COPE Salvador Perelló. Es responsable de socorristas de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana. Y fíjate, porque nos cuenta que según el grupo de edad al que se pertenezca hay diferentes causas de ahogamiento.
Cada grupo de edad tiene incluso sus lugares de riesgo donde ocurren los accidentes, ¿no? Si estamos hablando de los niños, hemos dicho que ya que son más en piscinas. Si hablamos de los adultos, ocurre más en lo que son las playas. En el global de esas 400 personas que mueren al año, pues el porcentaje más elevado es hombre mayor de 50 años y en el mar, ¿no? Pues porque a lo mejor va a la playa fuera de socorrismo, porque va a lugares donde no hay vigilancia. Muchos tienen patologías previas. Y la gente joven pues va más hacia lugares, pues por ejemplo, zonas de saltos. La gente joven asume riesgos más allá de lo permisible, ¿no? Y por eso tiene esos percances.
Salvador Perelló nos decía que en muchas ocasiones estos ahogamientos son silenciosos. La persona que los sufre no puede pedir ayuda en ese momento.
La gente que de verdad está ya en una fase avanzada de lucha por ahogar no puede pedir ayuda porque está peleando por respirar y no puedo gestionar respirar, intentar hablar a la vez. Y bueno, hay un patrón determinado, posición vertical en el agua, cabeza hacia atrás, lo más elevado del todo es la boca, para intentar respirar, cabeza entrando y saliendo del agua, los brazos como intentando apoyarse en el agua, cosas de ese tipo.
Fíjate, Cristina, que en muchas ocasiones podríamos pensar que una persona que se está ahogando pues haría movimientos, pero es que claro, no pueden moverse, no pueden reaccionar porque el agua les está cayendo encima y se están ahogando. Bueno, ante todo esto es muy importante saber cómo actuar en caso de que nos encontremos alguna situación de este tipo. Por eso este responsable de socorristas, Salvador Perelló, nos da estas pautas a seguir.
A ver, lo primero sería ponerlo en conocimiento del equipo de salvamento si lo hubiera. Si no lo hubiera, llamar al 112 antes de actuar y comunicarlo, bomberos, salvamento marítimo, y a partir de ahí, si considero que tengo que entrar al agua a ayudar a esa persona, llevar algún elemento de flotación que evite que esa persona tienda a agarrarme a mí, sino que se agarre a eso que flota y de esa manera yo pueda ayudarle. Porque una vez le doy flotación a alguien y pues, tiene la cabeza fuera del agua y ha cortado el ahogamiento. El siguiente problema será sacarlo del agua, ¿no? Pero de momento ya tiene vías aéreas fuera del agua, respira y se va calmando y vuelve con una actitud de razonamiento y sale de ese estado de respuesta instintiva.
Y estaríamos hablando de cifras más altas de ahogamiento si no fuese por esos héroes, muchas veces anónimos, yo lo he visto, lo he presenciado, que se tiran sin dudar al mar a socorrer a las personas que se están ahogando. Vamos a contarte una historia en la que podemos poner nombre y apellidos a un hombre que el pasado fin de semana salvó a 3 niños... que iban a morir ahogados.
Se llama René Álvarez, es un guardia civil, tiene 39 años, está destinado en Burriana, en Castellón, y el pasado fin de semana se encontraba junto a su mujer, junto a su hijo y junto a un amigo en la playa del Grao, en Castellón, fuera de servicio estaba. Bueno, simplemente estaba disfrutando de un día de playa y de repente algo llamó su atención.
Estamos mi familia, un compañero de la policía de Hamburgo que había venido a visitarnos. Estamos en un club de playa que está cercano a la playa de Castellón. Aquí vamos a marchar y empezamos a ver cómo se acumulaba gente en la escollera gritando. Y vi pues a una niña pequeña que estaba teniendo serios problemas, estaba siendo golpeada contra las rocas por las olas. Salté a la escollera y intenté acercarme a ella, me acerco a ella. Cuando le cogí de la mano tuvimos la inmensa suerte, gracias a Dios, de que una ola nos impulsó y me permitió ponerla en una roca más estable, y le pedí que por favor se alejara del agua, y desde allí me di cuenta de que había un segundo niño.
Un día de playa, sin más, se convirtió en un susto de muerte. Tal y como escuchabas, el propio René se lo contaba a los compañeros de COPE Castellón.
Bueno, y la historia sigue, Cristina, y es que no solamente había una niña, tal y como contaba René. Había un segundo niño que era mucho más pequeño, relataba. La suerte hizo que una ola levantase a ese pequeño y René le ayudó a llegar hasta la otra roca, donde también estaría a salvo. Pero es que la pesadilla, Cristina, no había terminado aún.
Y desde allí sigo escuchando gritos de una niña y levanto la mirada y veo que hay una niña que ya está más lejos de la escollera, unos 30 metros, calculo yo, de la escollera. Estaba siendo arrastrada por la resaca. Decido tirarme a por ella. La misma corriente me arrastra muy rápido, me lleva muy rápido hacia ella y me la encuentro muy rápido de frente y su grito era de pánico. Me pedía que por favor no le dejara. Intenté tranquilizarla, le pedí que me ayudara a llegar a las rocas, que teníamos que hacerlo juntos. Ella obedeció en todo momento. De hecho, eso fue lo que hicimos. Intentaba tirar de ella, en diagonal a la resaca, tirando de ella, hasta que nos fuimos acercando poco a poco.
René logró llegar a la niña, consiguió acercarla a la roca, tal y como está relatando. Hasta su amigo, el policía que les visitaba a él y a su familia, tuvo que intervenir para ayudarle. La criatura se agarraba a su cuello y él estaba cada vez más exhausto.
Bueno, y René ahí ve a lo lejos que la niña está a salvo, que ha conseguido salvarle la vida, pero ahora los problemas llegan para él, porque no consigue salir del agua.
Y es cuando ya me doy cuenta de que ahora los problemas los tenía yo, porque estaba exhausto y la corriente era muy fuerte, las olas me estaban golpeando. Decido echarme a flotar. Ya ahí en ese momento de lo exhausto que estaba y pierdo ya un poquito me desoriento, pierdo un poco la conciencia y lo último que recuerdo ya es estar en la arena, en la playa, rodeado de personal del SAMU, socorristas y mi mujer que gritaba que por favor reaccionara.
¡Qué horror! Verdaderamente los que nos hemos visto alguna vez en dificultad le entendemos bien. Se desmayó, lo rescataron tras un breve paso por el hospital. Ahora René está en casa descansando y recuperándose, siendo consciente de que ha salvado la vida de 3 niños de entre 8 y 12 años. Así que, por historias como esta, precaución en el mar, precaución en las piscinas y si se observa oleaje agitado, por favor, evitar entrar en el agua y hacer caso a las indicaciones. This is the last time that I'll say goodbye. Think that I'll miss you the rest of my life. The way that I'm feeling now I can't describe. There's no one like you, you're one of a kind. Never forget the words that you said. Live for the moment and never regret. Tearing my heart and a tear in my eye. En este comienzo de temporada me ha llamado la atención un libro que identificó el equipo y que se llama Eres el amor de tu vida. Fíjate, estamos de estreno en esta temporada y toca una correcta puesta a punto para empezar el curso con buen pie. Puede ser, por ejemplo, el momento de revisar nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestras relaciones laborales, nuestra pareja e incluso la relación que tenemos con nosotros mismos. Marta Parella es la autora del libro que te mencionaba, sabe mucho de relaciones, es una joven barcelonesa coach experta en autoestima con un máster en inteligencia emocional y ahora saca el libro Eres el amor de tu vida. Marta Parella, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, no me resisto a empezar por lo de las relaciones de pareja y el verano, que es un punto crítico para muchas de ellas. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues lo que pasa es que durante el año tenemos muchas ocupaciones que hacen que estemos distraídos y que pasemos poco tiempo con la pareja, y muchas veces el parón de vacaciones hace que justamente pues estemos compartiendo más tiempo, y ahí pues salen a flote quizá pequeños defectos que tiene nuestra pareja, que ya lo sabemos, pero que durante el año no los vemos, o roces que ya tenemos, pero que no le prestamos atención. Y entonces, digamos que ahí se acentúa todo eso que vamos acumulando, que muchas veces pues no nos da tiempo de observar, y ahí, pues claro, hace como que explota, ¿no?
Claro. Y ahora la pregunta es, ¿ponemos fin a la relación? ¿En qué casos? ¿O por el contrario, aprendemos? ¿En qué casos?
Claro. Ahí lo importante sería, yo siempre explico que cuando hablamos de pareja, hablamos de dos personas diferentes, cada uno con su mochila emocional, con su autoestima, con su gestión. Entonces, tenemos que ver que, primero, las dos personas quieran seguir con la relación, porque si una de las dos personas no está dispuesta pues a trabajar en lo que hayan visto, que hay pues esas carencias, difícilmente esa relación va a seguir para adelante. Si ya vemos que una de las dos partes no quiere, pues ¿para qué seguir luchando por ahí? Solo va a remar una de las dos partes, ¿no? Entonces, ahí sería un buen momento para decir, pues hasta aquí, porque no voy a estar dedicando mi tiempo y energía en un sitio donde no me quieren o no se me valora o donde no hay vuelta atrás. Y ahí tenemos que cuidar nuestra autoestima. Es muy importante esto, porque si yo me quedo en un sitio donde no me van a respetar, querer o mantener, voy a cargarme mi autoestima segurísimo. Y donde tendríamos que mantener, evidentemente, esta relación sería donde las dos personas están dispuestas a hacer un trabajo conjunto de, pues, vamos a ver qué está pasando, por qué estamos tan distanciados, cómo podemos volver a juntarnos, cómo reenamorarnos, ¿no? Entonces, ahí sería un buen punto de partida para, pues, oye, mantener esta pareja que seguro que llega a buen puerto.
Oye, el título de tu libro es magnífico, porque uno piensa que va a ser un título convencional y resulta que le da una vuelta a las cosas. Eres el amor de tu vida. ¿Qué quieres decir con este título?
Venga, para mí es muy importante cuando queremos dar amor a los demás, o estar en una relación de pareja, o cualquier relación, familiar, amistades, si yo no me quiero en primer lugar bien, es difícil que pueda querer bien a los demás. No significa que no pueda dar lo mejor de mí, aportar mucho valor a los demás, o ser la mejor amiga, pareja, madre del mundo. Pero me voy a acabar agotando, porque lo hago desde la carencia, o desde el necesito que me quieras, necesito que estés aquí para poder valorarme y sentirme útil o quererme más. Es decir, cuando yo te doy, siento que soy valiosa, siento que soy suficiente. Entonces, ahí caemos en este error de dependencia emocional muchas veces. Por eso, cuando yo soy el amor de mi vida, cuando no necesito, entre comillas, a nadie, porque evidentemente somos personas sociales, que nos hace falta, pues que tener este entorno social, nuestra pareja, nuestra familia y estar unidos ahí, Pero siempre desde el yo elijo tener pues amistades, una pareja, la relación que tenga con mi familia, pero la elijo no desde la necesidad, sino desde el yo quiero. Y eso es el amor de tu vida.
Ajá. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para querernos más?
Venga. Bueno, de hecho en el libro yo doy como cuatro pasos, que es pues primero empezar por un poco hacer limpieza de esas cosas que te están impidiendo a día de hoy a poner el foco en ti. A veces hacemos muchas cosas por los demás, no ponemos límites, tenemos los días cargados de tareas, que yo le llamo la misión imposible, ¿no? Listas de deseos en vez de listas de cosas por hacer. Entonces, empezar por hacer limpieza para poder dedicarte un poco más de tiempo a ti sería como un primer paso para mí súper importante, ya sea para hacer deporte, dedicarme a algún hobby que tengo pendiente, pero eso para mí, el autocuidado, es imprescindible. Luego ya pasaríamos por el autoconocimiento, saber quién soy, qué quiero, cuáles son mis valores, hacernos preguntas a veces un poco incómodas porque no estamos acostumbrados a hacer esta introspección. De hecho, en varios procesos de coaching que cuando los hago, las chicas me dicen: Marta, es que tengo cierto miedo a qué va a salir cuando me empieza a hacer ciertas preguntas, ¿no? Siempre digo, tú abre tu mente, escúchate muy bien y a ver lo que sale, que lo vamos a sostener sin ningún tipo de inconveniente, si no yo te voy a ayudar a superar esos miedos y bloqueos. Pero es importante hacer esta introspección, ¿no? Porque vamos por la vida como con este piloto automático de, pues hay que estudiar esto porque es lo que tiene salida. Hay que casarse y tener una familia. Es como que hay unos roles ya como un poco establecidos y muchas veces nos preguntamos si realmente lo que queremos. Y luego llegamos a las crisis de los 40 años, a las crisis de los 50, y es cuando nos damos cuenta de qué he hecho con mi vida, que yo no quería vivir así, ¿no? Entonces, bueno, es un poco este paso a paso. Y ya por último yo aconsejaría pues el trabajar este empoderamiento, ¿no? El ser dueños de nuestra vida. Yo siempre hablo de colocarnos en el centro, y en este centro pues como decía antes, ¿no? Yo elijo a quién quiero tener a mi lado, qué trabajo que quiero tener, quién quiero ser, cómo me quiero cuidar, cómo quiero que sean mis días, porque muchas veces también hablamos de objetivos como muy a largo plazo. Y yo siempre digo, yo no hablo de ni 3 meses ni 1 año, te hablo de mañana. ¿Cómo quieres ya que sea tu día de mañana? ¿Tú ves que quieres levantarte antes, que quieres mirar menos redes sociales o que quieres hacer un poco más de deporte? Pues empieza a hacer estos pequeños cambios que te van a llevar a ese objetivo a largo plazo. Pero hay que empezar mañana. No me sirve que pensemos lo que quiero dentro de 1 año si no soy capaz de cambiar mi día de mañana, ¿no? Entonces, estos 3 pasos ya nos ayudarían a ir mejorando esta autoestima y a ser como el amor de tu vida, ¿no? A ponerte en el centro y a quererte más, valorarte más y a respetarte también, que eso es lo importante.
¿Qué síntomas pueden hablarnos de que tenemos una autoestima deficiente? Porque a lo mejor estamos absolutamente convencidos de que vamos bien y leemos tu libro y nos sorprendemos.
Pues para mí los síntomas claros son, pues, un diálogo interno negativo, cuando nos machacamos mucho, tipo, es que soy un desastre, nunca me sale nada bien, no voy a conseguir nada en mi vida, soy muy tonta, perdón la expresión, pero es que son expresiones que escucho muchísimo, yo no sirvo, yo no valgo, nunca voy a tener X. Un diálogo interno así ya nos diría que estamos teniendo una autoestima baja. Caer en la comparación, siempre compararnos, ya sea con nuestros compañeros de trabajo y sentirme inferior. Compararme con mis amigas y sentirme pues que yo no soy tan guapa, que yo no soy tan simpática, que yo no sirvo para X. Ahí cuando caemos en esta comparación o del yo no tengo tal o yo no puedo viajar así, lo que sea, caer en esta comparación también sería un síntoma de baja autoestima. Más síntomas, por ejemplo, pues podría ser el cuidarnos poco, es decir, estar siempre cuidando de los demás, hacer como sacrificios por me piden un favor, voy aunque no me apetezca, no poner límites, permitir incluso a veces faltas de respeto, solo para que pues se queden a mi lado. Si en mi grupo de amigos yo no me atrevo a dar mi opinión o si la doy a lo mejor se ríen de mí, pues ahí no estaríamos teniendo una buena autoestima porque nos estamos faltando el respeto a nosotras mismas. Así que ahí lo importante también sería darnos cuenta de si se ponen estos límites o si permito pues ciertas cosas que sé que me afectan, pero tengo este miedo a quedarme sola o pues prefiero esto a tener que poner un límite porque no me gusta el conflicto, lo evito. Eso también nos dice mucho de una baja autoestima.
En tu libro, Eres el amor de tu vida, 52 ejercicios prácticos para mejorar tu autoestima, señalas modelos concretos. ¿Puedes desvelarnos alguno de estos ejercicios que recomiendas?
A ver, hay muchos. Bueno, como dices, estos son 52 ejercicios. Están pensados como para hacer un viaje, que yo le llamo el viaje de la autoestima, ¿no? Es como empezar desde la base e ir creciendo. Porque lo importante aquí, como te decía, es ir paso a paso. Son ejercicios súper prácticos. De hecho, el libro, cuando me dicen voy a leerlo, digo, no, vas a trabajarlo, porque no es un libro para leerte, pero puedes leer de una sentada, pero luego tendrías que trabajarlo, escribir en el libro, marcar todo lo que necesites e ir trabajándolo ejercicio a ejercicio, hacerlo a tu ritmo. Se puede hacer un ejercicio por semana o lo puedes hacer pues a cada 2 días un ejercicio, pero también aconsejo no correr, ¿no? La autoestima es como, yo le llamo como la masa del pan, ¿no? Hay que amasarla lentamente, dejar que repose para ir generando estos cambios. Para mí ejercicios muy importantes, por ejemplo, sería el de los valores. ¿Qué es aquello importante para mí? No para mi padre, ni mi madre, ni mi pareja. ¿Qué es lo que yo quiero, no? Cuando uno sabe lo que quiere y ves que no lo tienes en tu vida, es cuando dices, ostras, voy a empezar a generar cambios. Cuando tú eres capaz de generar estos cambios, tu confianza en ti misma mejora. Cuando mejora esta confianza en ti misma, mejora tu autoestima. Otros ejercicios para mí también muy buenos son los de gestión emocional. Muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras emociones, no sabemos ni qué sentimos. Yo siempre digo que en el colegio nos enseñan a hacer ecuaciones de segundo grado, pero no nos enseñan a identificar si estoy frustrada o si estoy decepcionada, ¿no? Entonces, hay que tener un vocabulario emocional básico, que para mí es importante, y a partir de ahí yo aprender a saber qué me está pasando en cada momento, porque si yo sé lo que me está pasando y sé identificar qué lo ha causado, puedo aprender a hacer cambios para que esto no me vuelva a pasar o poner un límite para que, pues, si es algo que me ha hecho una persona, no me lo vuelva a decir, para no volver a sentirme así. Pero si no sé ni lo que lo ha causado ni lo que me está pasando, difícilmente voy a poder generar ningún cambio. Bueno, y ejercicios hay muchos más, que para mí son maravillosos todos, pero para poner foco en alguno, yo te resaltaría estos.
Pues esta es Marta Parella, coach personal, autora de Eres el amor de tu vida, que ha inaugurado con nosotros este curso de radio en el que queremos amarnos mejor y más y ser mejores. Marta, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme.
Un saludo, amiga. Hasta luego.
Adiós.
Y tú no te muevas de ahí porque te queda un recorrido fabuloso con nosotros. Enseguida viene Jorge Olcina. Con él vamos a revisar este curiosísimo fin de semana de lluvias torrenciales, sobre todo en el este y en Levante. Cuidado nuestros oyentes que estén circulando con el coche o anden por las calles por allí. Y después hablaremos de ese colegio que preparamos para nuestros hijos. Hay quien dice que es un fraude, concretamente un maestro que vamos a entrevistar. Y los chicos estarán con nosotros. José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar van a hablar de quién. De ese que se toca los huevillos en público y da piquitos a las chicas, de Rubiales. Imagínate la tertulia de chicos que en unos instantes vamos a tener. Todo antes de saludar a Carmen Lomana. Así que no te puedes mover de ahí en este fin de semana de COPE.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Colchas y fundas nórdicas, juegos de toallas y alguna para la playa. Cojines, cortinas y un store o una cubertería. ¡Madre mía! Hasta el 60% de descuento en una selección de ofertas de hogar. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Solo tienes hasta el 3 de septiembre. Las rebajas. El Corte Inglés.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
A medida que aumenta la velocidad, nuestro campo visual se reduce.
Cualquier alteración ocular multiplica el riesgo de sufrir un accidente. Al volante, una buena visión salva vidas. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en una óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.